Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo, este tema. Estoy volviendo a rehacer de nuevo y esta vez con la ampliación del temario. Quiero hacer una introducción al Código Penal, a lo que es el derecho penal, porque no podemos ir directamente a los artículos sin entender de qué estamos hablando. ¿Por qué el derecho penal? ¿Cómo se interpreta? ¿Quién lo interpreta? Que eso luego se ve en procesal. ¿Y qué nos quieren decir? Yo desde luego no tengo conocimiento sobre el derecho, no sé sobre derecho, pero sí que he aprendido mucho de derecho a base del Código Penal, de las sentencias, de las interpretaciones, de lo que se habla, los manuales y demás, porque me ha gustado mucho y me ha interesado mucho hasta el punto de ya decir, bueno, tengo una base y me gusta explicarlo y me gusta decir, vale, ¿por qué la ley del sí es sí fracasó? ¿Por qué la ley trans no se puede llevar a cabo si quieres hacer un fraude de ley? Porque quieres cambiarte de género para hacer las pruebas físicas, entender un poco también el mundo que nos rodea a base del derecho penal. Y al mismo tiempo he estado temiendo hacer este tema porque ha habido tantísimas modificaciones en este último año y medio del Código Penal. He contado hasta 10 modificaciones entre 2022 y 2023. 10 modificaciones del Código Penal. Entonces, claro, las leyes eran plan, bueno, ahora sí, ahora no, esta se cambia, ahora se modifica esto, ahora se cambia lo otro. Entonces yo no sabía muy bien hasta qué punto se puede encontrar la estabilidad de no lo toques durante 3 meses por lo menos, por favor, no lo toquéis. Pero otra vez volvían a modificarlo, otra vez una reforma, otra vez no sé cuánto. Y yo ya me estaba volviendo loca, dije, bueno, lo dejo para el final, para lo último y ya que sea lo que Dios quiera si hay otra modificación. Así que aprovecho estas elecciones, esta elección de gobierno y que ya hay convocatoria de la Guardia Civil para decir, vale, quizás aquí, 2023, septiembre de 2023, puedo hacer un punto de parada respecto al Código Penal y hablar sobre el Código Penal. Y ya lo siento mucho si hay modificaciones en el futuro y en el futuro me escucha alguien. Esto va de la ley del septiembre de 2023, lo que hasta este momento hay regulado. Respecto al temario de la Guardia Civil, la ampliación que ha habido ha sido sobre todo del libro 1. Y del libro 2, todo lo que son los delitos de por sí, quitando los delitos contra la administración, delitos contra la constitución, etcétera, que esos ya estaban, pero el homicidio, las lesiones, delitos contra la libertad, esos delitos, la verdad es que son interesantes de ver y de estudiarlos en el Código Penal. Lo que sí me sorprende es que no esté el título del patrimonio, que es en el que están los robos, el tema del hurto y el robo. Pero se ve un tema interesante, se ve que recoge muchísimos más aspectos del Código Penal, el tema del homicidio, de las lesiones. Y bueno, ya de por sí, pues lo que es el derecho penal. Ya habíamos hablado en el Código Civil de lo que son las normas que regulan, por así decirlo, a la sociedad. Hay normas de tráfico, hay normas civiles, como lo que es el Código Civil, y hay normas penales, que es lo que regula el derecho penal. Las normas penales porque hacen efectos punitivos de castigo. Y también como una forma de control social, ya que el derecho penal, digamos que es el más fuerte, por así decirlo, lo que es nuestra sociedad, ya que te quita derechos, en este caso el derecho a la libertad, o te inhabilita, en este caso también respecto a funcionarios, aparte de la libertad, pues te inhabilita de tu trabajo. Y como afecta a derechos fundamentales, pues se crea la Ley Orgánica. La Ley Orgánica 10/1995, 23 de noviembre del Código Penal. 10/1995, 23 de noviembre. Y como ya hemos dicho, este derecho penal, lo que es la penalidad, sale del Estado. Es la potestad, la forma punitiva de castigar. Y se basa en la ley, que es la ley en sí. Aparte de que es la norma, la norma es la norma escrita, es decir, está garantizado de que se va a cumplir. Y de aquí saldrán posteriormente las garantías penales, lo que es la garantía criminal, la garantía jurisdiccional, etcétera, etcétera, que luego se verá más adelante. El concepto del derecho penal se puede ver desde dos puntos de vista, el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo es el ius penale. Es tal cual el poder punitivo del Estado, en el que se regulan las definiciones, las conductas delictivas y la determinación de las consecuencias jurídicas de tales conductas. De forma objetiva es tal cual te lo están dando. Y por otro lado tenemos el subjetivo, el derecho penal subjetivo, que es el ius punendi, que es ya el castigo en sí, la ejecución de este derecho penal objetivo en el que se definen las conductas delictivas, pues se aplican y se crean la conducta de ejecución para aplicarlas. Otro punto importante para entender el derecho penal es que el derecho penal es público, porque viene del Estado, así como el derecho penal es secundario, es decir, es de última ratio, es lo último que se aplica. El primario es, por así decirlo, la ley de por sí, lo que está escrito, lo que debes de seguir, la norma, y lo que se aplica, la consecuencia, es lo secundario. Esto hace que se tome como un carácter excepcional, es lo último que se hace, la última opción de todas que tienes ante un delito, porque es la más grave y es la que te quita los derechos de libertad, inhabilitación, etc. Esto implica también que tenga un carácter fragmentario, porque no abarca todo, sino que abarca ciertas cosas y determinados delitos que son los que se va a ocupar, ya que solo se encarga de castigar para detener al presunto malhechor, o sea, al presunto mala persona, pues ya se encarga una parte, para el proceso se encarga otra, para interpretar la ley aquí ya se aplica el derecho penal, por eso necesita esa parte fragmentaria. Y por último, ya último punto para entender el derecho penal es qué función tiene. Como ya hemos dicho, el derecho penal tiene un carácter secundario o de última ratio, es decir, la intervención mínima, porque aquí se aplica el indubio pro reo, ante la duda a favor del reo. Es decir, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, siempre a favor del reo y a favor de la reinserción social. Así como que tiene la función de la protección de los bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Porque esto es algo que se va a mencionar mucho en la ley. Los bienes jurídicos son valores que se estiman fundamentales, y esto lo recoge la Constitución, sobre todo el título 1, ya que los artículos lo que hacen es definir cómo proteger ese bien jurídico, y cada delito lo que hace es proteger. Los ejemplos más básicos, por ejemplo, es el delito de homicidio. ¿Contra qué bien jurídico está atentando esta persona que comete un delito de homicidio? Contra el bien jurídico de la vida, contra las personas. Si es un delito de drogas, ¿qué bien jurídico es? Pues es un delito o un bien jurídico de la salud pública. Si es un delito de lesiones, el bien jurídico protegido es la integridad física y moral de la persona. No creo que vayan a preguntar el bien jurídico de cada delito. No lo creo, aún así es un poco de sentido común, ¿no? Porque si es un homicidio, pues atenta contra la vida. Si son lesiones, atenta contra la integridad física y moral de las personas, ¿no? Es un poco los derechos fundamentales del título 1. Pero está interesante saber qué bien jurídico está protegido detrás de cada delito. Respecto a las partes en sí del derecho penal, si vamos a los libros, antes tenía 3 libros, el libro 1, 2 y 3. El 3 se derogó. Y solamente queda título preliminar, libro 1 y libro 2. El título preliminar y el libro 1 es considerada la parte general y el libro 2 es la parte especial porque ya habla tal cual de los delitos. Tiene 3 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una está derogada, una disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. Y yo creo que ya no me dejo nada para introducir el derecho penal, creo que lo siguiente sería ya la teoría del delito, pero me lo voy a explicar después, más adelante, para saber qué es lo que se castiga y qué se considera delito de por sí, qué es lo que se necesita o qué se requiere. Que no es algo que vayan a preguntar, porque la teoría del delito es otra cosa aparte, pero es para entenderlo mejor. Comenzando en la parte general, título preliminar, empezamos con uno de los principios básicos del derecho penal, que es el principio de legalidad. Y este principio de legalidad es el que va a recoger las garantías penales. Así como va a implicar la reserva absoluta a la ley. El derecho penal se reserva solamente a la ley. Pero lo más importante de este principio de legalidad siguen siendo las garantías. La garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. 4 garantías que van a verse nada más en los primeros artículos del Código Penal en este título preliminar. Desde el artículo 1 hasta el artículo 3.2, ya que el artículo 3 habla del 3.1, que es de la garantía jurisdiccional, y el 3.2 de la garantía de ejecución. Y no se van a mencionar de por sí, solamente se van a definir. Pero no te dicen, esto es garantía tal, esto es garantía cual. Entonces yo voy a ir diciendo qué artículo se va a referir a cada tipo de garantía. El artículo 1, por ejemplo, habla de la garantía criminal. Este es el primer tipo de garantía, la garantía criminal. Esto implica que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. De la garantía criminal siempre nace la frase en latín «Nullum crimen sine legem», no hay crimen sin ley, es decir, se necesita una ley para ese castigo. Si no está prevista como delito, entonces no se considera delito. Y tenéis que quedaros con la parte de acción ni omisión, ya que el delito necesita una acción y omisión. La segunda garantía es la garantía penal. Ya se establece en el artículo 2, no será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. La garantía penal es nulla poena sine lege. No hay pena sin ley. La garantía criminal implica que esté escrita, que la ley esté escrita, y la garantía penal implica que la pena se corresponda al hecho. Además que menciona lo que es la retroactividad de las leyes. Y aquí podemos poner el ejemplo de la ley del sí es sí, que personalmente para mí estaba bien escrito el contenido estaba bien porque tipificaba, ponía como delito el tema del abuso, una agresión con tema de drogas, alcohol y demás, pero el fallo fue bajar la pena. Y al aplicar esta garantía penal, como siempre, a favor del reo, pues ha supuesto lo que son la reducción de pena, incluso salida de algunas personas. Y lo tenemos aquí, artículo 2 del Código Penal, garantía penal, una de las garantías, algo básico en el derecho penal. La tercera garantía es la garantía judicial o garantía jurisdiccional. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales. El artículo 3 recoge tanto la garantía procesal como la garantía ejecutiva o administrativa. La garantía procesal es el 3.1 y la garantía ejecutiva o administrativa es el 3.2, en el que las penas han de cumplirse de forma legal, no arbitraria. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. La única persona que te puede quitar derechos en España es el juez. De ahí que se necesite esta garantía, la garantía judicial, bueno, la garantía procesal de un juicio justo, que solamente con sentencia firme se lleve a cabo pues la pena o el castigo, lo que sea. También tiene su frase en latín, nulla sine legati iudicio, no hay pena sin juicio justo. El siguiente artículo te vuelve a insistir que las leyes penales no se van a aplicar a no ser que algo fuera que no esté en ellas, o sea, si no está escrito no se aplican, los únicos que lo aplican son los jueces y tribunales, pero ¿qué ocurre cuando hay duda en su aplicación de si realmente eso está bien? Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En el caso de que un juez o tribunal en el ejercicio de su jurisdicción tenga conocimiento de alguna acción u omisión que sin estar penada por la ley estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. Del mismo modo, acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar, desde luego, la sentencia cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que a juicio del juez o tribunal no debiera serlo o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. Si mediara petición de indulto y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el juez o tribunal suspender la ejecución de la pena mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria. Entonces, en este artículo te pone los dos casos en el que, aunque no esté escrita una ley que merezca una acción que merezca castigo, el juez o tribunal puede ir al gobierno y decir, oye, pero es que esto necesita ser castigado. Tenemos luego el caso contrario, de que se castiga una acción que el juez o tribunal dice, esto no merece castigo. Entonces pide el indulto. El artículo 5 yo le digo el artículo misterioso, porque es una frase y se quedan tan anchos y tal cual, te la sueltan ahí. Artículo 5, no hay pena sin dolo o imprudencia. Y tú dices, ¿pero qué cojones es el dolo? Vale, el dolo es la intención de hacer la acción, en este caso, de la intención de hacer el delito. Tú quieres cometer el delito. A eso es lo que se le va a llamar el dolo. Aquí lo que te dice es que no hay pena, no puede haber una pena si no hay intención de hacerla o si lo has hecho sin querer, si está la imprudencia. Y te lo sueltan aquí tal cual, como quien no quiere la cosa, porque es que esto luego se va a desarrollar y lo voy a explicar, que es la teoría del delito, que se necesita el dolo o la imprudencia para que se considere que ha habido ahí intención maliciosa. Respecto al dolo y este artículo 5, que no hay pena sin dolo o imprudencia, realmente el dolo se entiende como el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Se necesita un elemento cognitivo, un elemento intelectual, cognoscitivo, que sabes intelectualmente lo que quieres, y un elemento volitivo, que quieres hacerlo. Y no aparece en el derecho penal, solamente mencionan dolo o imprudencia, pero el dolo aquí es importante porque hay tres tipos de dolo. Dolo de primer grado, dolo de segundo grado y un dolo eventual. El dolo directo de primer grado, es el nombre completo, dolo directo de primer grado, es el dolo tal cual, es la acción directa. Sabe lo que hace y quiere hacerlo. Va a matar a una persona y lo hace. Tenemos un sujeto A y un sujeto B. Directamente, A mata a B. Eso es un dolo de primer grado. El segundo dolo es el dolo directo de segundo grado. Tenemos un dolo, tenemos una intención de que A quiere matar a B, pero está C de por medio y le da igual si tiene que matar a C para matar a B, lo va a hacer. Entonces tenemos un dolo de primer grado con B y un dolo de segundo grado con C, porque lo ha matado porque es necesario para matar a B. Sabe la consecuencia y aún así actúa con ello. Y por último tenemos el dolo más raro, el más raro que podemos encontrar, que es el dolo eventual. Porque aquí siempre se patina mucho entre la imprudencia grave o si realmente había una intención. Sin embargo, realmente lo que se cuenta es el grado de probabilidad. Porque tú cometes una acción dolosa, tú quieres hacerlo, pero no sabes si alguien va a estar de por medio. Tú colocas una bomba, incendias un edificio y no sabes si hay alguien dentro. Es un dolo eventual, porque si muere esa persona, tú querías cometer ese incendio, pero te da igual si había alguien dentro o no, tú lo has cometido. Ahora, la probabilidad de que hubiese alguien dentro, tú la has aceptado. De ahí que haya una línea muy finita entre una imprudencia grave y un dolo eventual. Son casos raros. El artículo 6, las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. La aplicación de las medidas de seguridad puede ser o antes del juicio, durante el juicio o después del juicio. Son medidas que se aplican de forma cautelar y se tienen que meter según la peligrosidad, se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto. Pero no pueden ni durar más que la pena que se le ha aplicado, porque puede ser una medida de seguridad, de vigilancia en tu casa, ¿cómo se dice? Bueno, de que esto de que te vigilan no puede durar más que la pena en sí, ni puede ser más gravosa. Esto también es algo que se desarrollará más tarde. El artículo 7 habla de a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Esto es algo de lo que hablo en el tema de la responsabilidad penal del menor. Que tú puedes tener 21, 22, 23 años, pero te pueden llamar a juicio por un delito que cometiste con 14 años, con 15 años, porque es el juicio del acto que cometiste en ese momento, en ese periodo de tiempo, con 14, 15, 16, 17 años. Pues lo mismo ocurre aquí, tiene que ser delitos de ese momento. El delito se considera cometido en ese mismo momento, con la acción de ese delito. Acción u omisión, que puedes omitir el deber que tienes sobre algo y por ello se comete el delito. El artículo 8 es lioso porque es la aplicación de las leyes según su tamaño, según su importancia. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este código y no comprendidos en los artículos 73 a 77 se castigarán observando las siguientes reglas. Es decir, tenemos varios delitos, entonces, ¿cómo los castigamos? En primer lugar, tenemos el precepto especial se aplicará con preferencia al general. La ley especial se va a aplicar antes que la ley general. Si hay una ley especial, por ejemplo, una ley que castiga la quema de un árbol milenario de no sé dónde, pues eso es una ley especial que se va a aplicar antes que la ley general de medio ambiente. Si no hay ley especial, es ley normal, el precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. Si no tenemos ley especial ni una ley general, pues ¿qué es el siguiente nivel? Pues la ley subsidiaria, algo que complemente un poco a la general. Luego, el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. Lo más fácil de entender es que si tú le das una paliza a alguien y luego lo matas, el delito de homicidio o asesinato, dependiendo de las circunstancias, va a absorber el delito de lesiones, porque es más grave y más complejo el delito de asesinato que las lesiones, entonces lo va a absorber. Y en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, poco más de lo mismo. Y por último, el artículo 9, las disposiciones de este título se aplicarán a los delitos que se hayan penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquellas. Es parecido al Código Civil. Y esta es la introducción a título preliminar, la parte general del derecho penal de este tema. Espero que se haya entendido. Yo quiero hacer aquí una pausa, o alguien, si alguien quiere hacer una pausa aquí, porque voy a continuar ahora con el título 1 de la infracción penal, lo que son el delito tal cual. Entonces, hago aquí, por si alguien quiere parar aquí y luego continuar en otro momento, porque es mucha información. Comenzando el título 1 de la infracción penal, ¿qué es lo que consideramos que es una infracción penal? La infracción penal es el delito, de por sí, porque estás incumpliendo lo que está escrito. Pero para incumplir una ley se necesita una serie de requisitos. Por ahora, lo más básico, que es el artículo 10, es ¿qué son los delitos? Son los delitos, las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Puede ser una definición simple, pero son acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Te pueden cambiar el i por el o, poner dos i's, poner dos o's. Entonces, acciones y omisiones dolosas o imprudentes. Esto es algo que ya se recogía en el principio de legalidad en la garantía criminal, que se necesita una acción u omisión, ya sea con intención, con dolo o de forma imprudente. Y esta es una de los requerimientos que se necesita para cometer un delito, que sea una acción u omisión. La teoría del delito, lo que se necesita para que se considere delito, aparte de la acción o la omisión, es la tipicidad. La tipicidad es que esté escrito en la ley, que hagas o no hagas lo que esté escrito en la ley, ese deber. Tercero, que sea antijurídico, es decir, que sea contrario al derecho y no haya forma de justificarse lo que hayas hecho, no sea justificable, porque no es justo, es contrario al derecho. Luego tenemos la culpabilidad. Si realmente a una persona se le puede culpar sobre ello, porque si es menor de 14 años es inimputable, no se le puede causar. O si tiene una anomalía psíquica. Si no tiene ninguna de estas, ha habido dolo, ha habido imprudencia, ahí tiene que ser culpable. Y por último, tiene que ser punible, que haya punibilidad. Se cumplen todas las condiciones, es una acción típica antijurídica culpable y ahora punible porque es castigada con una pena. Y esto no va a salir, no os lo van a preguntar, pero quiero que se tenga en cuenta porque a lo largo del derecho penal lo voy a mencionar, las causas del delito, las características del delito que se necesita para esto. Porque luego, por ejemplo, las atenuantes, las eximentes, si es menor de edad, tiene relación con todo esto. Porque esto hace que ya no sea o no se requieran todas las condiciones para que eso sea delito, y entonces ya cambia. Aún así, si preguntan qué son los delitos, acción y omisión dolosa o imprudente. El artículo 11 lo que te hace es definirte qué implica la omisión. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Es decir, no hacerlo equivale a hacerlo. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. Tienes que actuar y por ello, si no lo haces, vas a cometer el delito. Eres cirujano y tienes delante tuyo a un paciente a corazón abierto y dices, no, pues ya no trabajo. Pues ahora, por no trabajar, estás cometiendo un delito porque estás negándole el auxilio a esa persona. Y otro caso es cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. El típico caso de la madre que abandona a los niños y se va de fiesta, se va de juerga, el padre o la madre que se va de fiesta y deja a los niños solos en casa y se mueren de hambre. Porque creas una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido. En este caso, los menores, pues atentas contra su integridad física porque no les das de comer y contra su vida porque los dejas morir. De aquí que la omisión también se considere la acción, digamos la acción y la no acción. El artículo 12 recoge las acciones u omisiones imprudentes. Tienen el mismo valor penalmente, pues solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Entonces puede haber una imprudencia grave, una imprudencia leve. Cada delito te lo puede decir. Oye, mira, la imprudencia se puede castigar con pena inferior. O se castiga 1 o 2 grados menos. En otros casos te dice, la imprudencia no se considera. O sea, es igual la acción que la imprudencia. El 13 no tiene mucha más ciencia porque te dice que los delitos graves son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave. Los delitos menos graves, las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, y los delitos leves, las infracciones que la ley castiga con pena leve. No tiene mucha más ciencia. Ahora, aquí viene siempre una pregunta, que es cuando hay varias penas y uno duda entre si poner pena grave, menos grave o leve. Si hay duda entre dos, por ejemplo, si hay duda entre pena grave y menos grave, se va a tender a la pena grave. Si hay duda entre la pena menos grave y la leve, se va a atender a la pena leve. En el examen te lo van a poner así, por su extensión pueda incluirse la vez entre las mencionadas los dos primeros números, es decir, pena grave y menos grave, el delito se considerará en todo caso como grave. Cuando la pena por su extensión pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará en todo caso como leve. Seguramente esto, o sea, es que esta pregunta la suelen hacer, es una pregunta muy tonta, pero es eso, entre la duda de grave y menos grave se elige grave y entre menos grave y leve se elige leve. O se tiende hacia arriba o se tiende hacia abajo. El artículo 14 habla sobre el error. El error os tiene que sonar por el tema del Código Civil, porque lo mencionan. En su artículo 6, nada más y nada menos, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. Y aquí, en este artículo 14, se habla de ese error de derecho. El error, de forma simplificada, es creer que algo está bien cuando está mal, desconoces que eso está prohibido. Y aquí se divide entre dos tipos, el error de tipo y el error de prohibición. Y dependiendo de uno o de otro, se te puede culpar o no. Para ambos tipos tenemos si es un error vencible o invencible. Cuando es invencible es que es inevitable. Si es vencible es que es evitable. No obstante, os voy a leer la ley. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Te excluye. Es decir, este error invencible hace que no seas culpable. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personas del autor, fuera vencible, es decir, que se pudiese evitar, la infracción será castigada en su caso como imprudente, porque tenías la posibilidad de evitarlo. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Y si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. El error de tipo, que es el error sobre la infracción penal, se dice error de tipo porque es lo que está tipificado, es lo que está escrito. Implica que el sujeto desconoce el tipo desconoce la ley. Lo típico que se dice es que matas a una persona sin querer creyendo que es un jabalí, porque tienes tu licencia de caza o no sé qué, y lo confundes con un jabalí y le disparas. Te vas con una menor pensando que es mayor de edad, y ahí pues error de tipo quizás. De ahí que se divida luego en si es evitable o no es evitable, si podías haberlo evitado, que sea invencible o vencible. A ti te dan de repente una bolsa y salen corriendo, es un ejemplo que estoy leyendo ahora por internet, una bolsa desconocida, te la dan y salen corriendo. Y viene la policía, te para y dice que hay en la bolsa y está llena de droga. Y tú dices, bueno, pero es que yo esto no tenía ni idea de lo que tenía la bolsa, a mí me la han dado y han salido corriendo. En ese caso es invencible, no sabes lo que hay, es de repente no sabes absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, si te acuestas con una menor, sí puedes haberlo evitado. Porque hay circunstancias que te llevan a decir, puedo dudar o puedo preguntarle la edad, puedo mirar si tiene el DNI, yo qué sé. Entonces depende de si hay posibilidad o imposibilidad de saber si realmente eso está mal hecho. Primero, porque no sabes si está mal. Segundo, porque las circunstancias no te dan por saber si eso se puede averiguar, si está bien o no. El segundo párrafo, que te habla sobre el error, sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. Un ejemplo, vamos, es que el que estoy leyendo, es el que un chico mata a otro chico, lo apuñala, se lo cuenta a su padre y su padre dice, ostras, pero es que este realmente es mi hijo, un hijo no reconocido. ¿Qué ocurre? Que hay una mixta de parentesco. Pues en este caso no se aprecia esta agravante o esta mixta de parentesco. Estas circunstancias no se aplican. Así que un hecho, un error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante va a impedir su apreciación, va a quedar todo igual. Error de tipo invencible, excluyes la responsabilidad criminal, no sabías absolutamente nada, imposible de saber que eso estaba mal. Error de tipo vencible, queda como imprudente. Error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, no se aprecia, se impide la apreciación. Ahora, el error de prohibición, que es el que se habla sobre la ilicitud del hecho constitutivo. El error de prohibición también se basa en que el autor desconoce lo que está haciendo, sin embargo, actúa haciendo lo que está mal. Es decir, hace la acción, comete la acción o la omisión, pero desconoce la consecuencia, desconoce que eso está prohibido. En el error de tipo, las acciones que haces las desconoces, desconoces que están prohibidas, al igual que su consecuencia, desconoces que lo que estás haciendo está mal. En cambio, en el error de prohibición, tú haces esas acciones, te metes a un campo donde hay un cartel grande que te dice no te metas, pero no lo has leído porque se te han olvidado las gafas, y tú te metes ahí a pescar en un entorno natural donde está prohibido. Haces las acciones, pero desconoces que haya una consecuencia. El error de prohibición, en este caso de que una persona pesca en un lago, en una reserva natural, si el hombre es analfabeto, no sabe leer, pues es invencible. Ahora, si sabe leer, pues podría haber sido vencible porque se podría haber enterado ver si era legal o no pescar en esa zona. Si es invencible, como siempre, se excluye la responsabilidad criminal, y si es vencible, en este caso, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Otra diferencia de si el error de tipo es que desconoces tanto lo que haces como las consecuencias, y es que el error de prohibición es que tú crees que está bien, pero realmente no está bien, desconoces que eso está mal, la consecuencia está mal. No le voy a dar más vueltas porque es tal cual, error de tipo, error de prohibición. El artículo 15, son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Es decir, tanto la acción de por sí, una vez que termina la acción, como la intención de hacerlo, la premeditación, por así decirlo. Premeditación o el intento fallido, porque puedes empezar la acción, pero puedes acabarla, ya sea porque te retires o porque te paren la acción. Eso es la tentativa. Aquí en el derecho penal, el tema de cuando una acción es consumada, a veces lo que es la acción en sí, en la cosa, ya se considera que ya lo has hecho. En cambio, hay acciones que tienes que esperar a que terminen del todo para que se consideren consumadas. Un ejemplo muy tonto para entender la consumación y la tentativa, incluso la imprudencia, es cuando quieres disparar a una persona y te equivocas y matas a otra. Pues tienes un homicidio imprudente y una tentativa de homicidio. Pero bueno, eso ya es ponerse un poco especial. El artículo 16 habla que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y, sin embargo, este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Básicamente es que quiere hacerlo, pero no ha podido. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueran ya constitutivos de otro delito. Es decir, los delitos que ya están consumados, esos sí va a tener responsabilidad criminal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir seria, firme y decididamente la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados si estos fueren ya constitutivos de otro delito. Por ejemplo, podemos decir un grupo de personas, un grupo de hombres deciden agredir a una mujer, pues uno de ellos dice, no tío, a mí esto no me va, y se va. Pero no intenta impedirlo de forma seria, firme y decidida esa consumación por parte de sus amigos a esta persona. O el del grupo que se queda grabando o se queda mirando. Entonces estas personas no entran dentro de la tentativa, sino que entran dentro de otras modalidades que también son responsables criminalmente. El artículo 17 lo preguntan mucho y me parece como muy tonti el artículo, porque habla sobre la conspiración, la proposición. Y bueno, la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Porque conspiran dos o más personas para hacer ese delito y llegan a hacerlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. Básicamente las palabras te lo dicen, unos que conspiran y otros proponen, invitan. E igual que la imprudencia, la conspiración y la proposición para delinquir solo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. Porque puede haber conspiración, resuelven ejecutarlo, pero no llegan a consumar el delito. Puede haber una tentativa, pero hay conspiración. O hay una invitación a cometer ese delito, hay una proposición, pero no hay consumación. El tercer punto es la provocación. Está la conspiración, la proposición y la provocación, porque provocan. Existe cuando directamente se incita, por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas a la perpetración de un delito. Lo más sonado es cuando por Twitter, por ejemplo, vemos a un diputado que dice hay que escrachar a esta persona y van todos a la puerta de su casa. Bueno, pues eso es provocación. Y por último tenemos apología. La apología ya últimamente se usa menos el término. La apología, por ejemplo, la apología al terrorismo. Los efectos de este código es la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si, por su naturaleza y circunstancias, constituye una incitación directa a cometer un delito. La apología deriva de la provocación, solamente que es el que se provoca, se ensalza el crimen o se enaltece a su autor. En Alemania, la apología al nazismo está prohibido. Vamos, tú levantas el brazo derecho intentando llamar un taxi y allí ya te están mirando raro. Y estos últimos años, lo que es la apología al terrorismo, sobre todo la banda ETA, ya no se usa. Ya no se usa la palabra, no sé qué ha pasado, pero lo que es la apología al terrorismo, antes era bastante mencionada porque había apología al terrorismo a la banda ETA. Y bueno, pues es esto, había apología y ya no se castilla, ya no se menciona, ya hay un silencio con esta palabra. Tanto la conspiración como la proposición como la provocación se castigarán exclusivamente en los casos que la ley así lo prevea. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando si tú provocas a alguien se perpetra el delito? Si tú provocas a alguien por medios de radiodifusión, en este caso Twitter, por ejemplo, vamos a escrachar a esta persona, vamos a ir a su casa y va un grupo de personas a su casa, eso ya no se llama provocación, eso ya se llama inducción. Una cosa es que tú hagas publicidad, tú provoques, y otra cosa es cuando ya se llega a cometer el delito. Se llega, has conseguido lo que querías. Eso se llama inducción. Cuidado porque esto lo preguntan muchísimo. El capítulo 2 ya no se centra tanto en los delitos, pero sí en la persona que comete el delito. En este caso, las causas que eximen de la responsabilidad criminal. si estás exento de responsabilidad criminal por un error de tipo o un error de prohibición, también hay otras causas que te pueden eximir de esta responsabilidad criminal. Una de ellas es la minoría de edad. Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuidado, porque si te preguntan, dependiendo de qué tema sea, te pueden preguntar o por el código penal o el de responsabilidad penal de los menores. Si es responsabilidad penal de los menores, es 14 años, menores de 14 años. Pero si te preguntan por código penal, va a ser menores de 18. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. A partir de este punto nos vamos a encontrar con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de en qué circunstancias estés tú como sujeto que has cometido un delito, puedes estar exento de responsabilidad, se te puede atenuar la pena, se te puede agravar, o dependiendo de qué circunstancias respecto a la persona, si has cometido un delito contra una persona, qué circunstancia, qué grado de parentesco tengas con esa persona, pues se te puede agravar o se te puede atenuar. Entonces, comenzando con la exención de responsabilidad, estás exento de responsabilidad criminal en ciertos casos. Ya hemos visto uno de ellos, que es el tema del error de tipo y el error de prohibición, si son invencibles, ya que desconoces la ley, desconoces que estás haciendo algo malo. Pero también están estos. Por ejemplo, el primero de ellos, el artículo 20.1, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Anomalía o alteración psíquica, ya tenemos uno. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Es decir, hay un dolo, hay una intención. Primer punto, en todo caso tenemos anomalía o alteración psíquica. El segundo punto es el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Esta es un poco difícil de meter, la meten igualmente, porque la mayoría se la acaban metiendo, pero una intoxicación plena de bebida alcohólica, tú te estás imaginando a tu colega borracho tirado en el suelo que no se puede mover. Pero alguien, por ejemplo, el efecto de la burundanga, ya conocida, si alguien te ataca con el efecto de la burundanga, ocurre algo, pues aquí está en una intoxicación plena. Pero tiene que ser eso, intoxicación plena. Tenemos anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena, y luego el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Básicamente un trastorno mental. Y luego tenemos como una segunda parte, para estar exento de responsabilidad criminal, que es cuando te defiendes, lo que se llama la legítima defensa. Y se divide en cuatro puntos que a su vez tienen sus ramas. El primer punto, que es el punto 20.4, el que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Entonces, el primer punto es defensa de la persona o derechos propios o ajenos, que se va a llamar la agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o de sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Luego tenemos la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercero, la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se tienen que dar los tres casos para que se considere defensa de la persona o derechos propios o ajenos. La agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, es decir, que no te excedas a la hora de defenderte, porque si te ataca sin nada, sin ningún arma y tú la atacas con una pistola, eso no sirve. Y luego la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, que no provoques a tu atacante, decir, ay, no tiene huevo de atacar, no tiene huevo de acercarte, no te acerques, y entonces estás provocando a la otra persona para que te ataque. Pues tienen que concurrir estos tres puntos para que se vea este punto de defensa de la persona, derechos propios o ajenos, para que estés exento de responsabilidad. El segundo punto es el estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. También se necesitan requisitos para que esté este punto, el estado de necesidad. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. A ti te da un mordisco y tú le quitas una pierna. No es justo. No, el mal causado es mayor que el que se quiere evitar. Aunque sea un estado de necesidad, si has provocado un mal mayor que lo que has evitado, mal vamos. El segundo punto es que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. El tercer punto, que realmente es el sexto del artículo 20, el 20.6, es el que obre impulsado por miedo insuperable. Cometes un delito porque te están amenazando o están amenazando a tu familia, entonces tienes que cometer el delito porque si no te van a matar, si no van a matar a tu familia, es un miedo insuperable. Luego tenemos el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Mira, a ver, es que está prohibido cortar estos árboles. Bueno, pero es que tengo aquí una orden de mi jefe que me pide que corte este árbol. Bueno, pues estás exento de responsabilidad porque si te lo han pedido, pues lo tienes que hacer. Y estos puntos son el artículo 20. El artículo 20 es muy importante, luego el 21 y el 22 también. Pero la exención de la responsabilidad criminal es algo que preguntan mucho también. La segunda parte es la atenuación de la responsabilidad criminal. Es como no eres culpable, o sea, eres culpable, pero realmente no te has pasado tanto con el delito, entonces se te puede atenuar la pena. ¿En qué circunstancias? En estas, las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Este punto se refiere a lo que se llama la eximente incompleta. Se aplica mucho, sobre todo en la parte de lo de intoxicación plena por bebidas alcohólicas, drogas estupefacientes, porque no llega a ser intoxicación plena, entonces no llegan a concurrir todos los requisitos necesarios, entonces es una eximente incompleta. Automáticamente se vuelve atenuante en este punto, el 21.1. En el tema de la agresión ilegítima, si cometes el delito y matas a la persona sin querer, pues aunque sea una agresión ilegítima porque te quieres defender a ti mismo y has matado a la persona, se te mete ahí no la eximente, pero una eximente incompleta, es decir, se te atenúa. Atenuantes de por sí es la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior, es decir, bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas tóxicas, etc. Desde el punto, la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Esta es la atenuante de arrebato, obcecación o otro estado pasional, es decir, un cabreo monumental. Bueno, pues en teoría esto es un atenuante. La de haber procedido el culpable antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él a confesar la infracción a las autoridades. Esto es un atenuante, si te confiesas antes de que te pillen. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Este punto la gente se lo pasa por alto, pero se aplica mucho en los juicios, ya que se tarda tanto en llegar al juicio oral que la reparación, la indemnización económica, claro, te ha dado tiempo a ahorrar e ir pagando, que luego llega al juicio oral y dice, no, si realmente no le han caído 10 años, le ha caído 1. Pero ¿cómo es posible? Y es por este punto, porque ha habido tanto tiempo hasta el juicio oral que le ha dado tiempo a reparar, entre comillas, de forma económica, el daño ocasionado a la víctima o a las familiares de la víctima. Entonces se le atenúa la pena y normalmente por eso acaban con menos pena de la que deberían tener. Y eso se suma al siguiente punto, que es la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Se suma la reparación del daño más la dilación indebida, extraordinaria e indebida de la tramitación del procedimiento, y ahí tenemos las penas que acaban saliendo, que son pues muy bajas. Y luego tenemos el punto que es que cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Este significa que análoga relación, pues que no llega, es como una eximente incompleta, pero como una atenuante análoga, uno parecido, que es similar, pues la atenuante analógica, que se llama. La tercera parte son las agravantes. Tenemos gente que te vuelves exento la responsabilidad criminal o se te atenúa la pena, pero también están las agravantes. Aquí ya se te pueden meter, pero también luego te meten atenuantes, etc. La primera agravante es la alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Hay muchos tipos de alevosía. La alevosía, como es una forma de evitar que la otra persona responda a tu delito, a tu acción, como también es una forma de asegurarte que se cometa el delito, pues te puedes encontrar desde que te salte por detrás, desde la espalda, a que te envenenen o te invaliden de forma química para robarte, para asaltarte, etc. Como también está la alevosía doméstica, en la que tienes un empleado del hogar y no te esperas que te vaya a atacar porque tú estás confiado en esa persona. Entonces esa confianza ya presupone que hay una alevosía porque no te esperas que esa persona vaya a atentar contra ti. Entonces se gana la confianza de la persona, se tiende a asegurar ese delito y le roba las joyas, le roba dinero, etc. El segundo punto es ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Aquí la gente se centra en el disfraz, pero también está el abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar, un callejón oscuro o una persona que es muchísimo más grande que tú. El tercer punto es ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. No hay mucha más ciencia, básicamente es por este motivo. El cuarto es cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación, sexo, edad, orientación, identidad sexual, género, razones de género, aporofobia o de exclusión social, enfermedad, discapacidad, o con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Aquí se incluye el antigitano y la aporofobia. Aporofobia es como la fobia a los pobres, aunque realmente no es miedo, sino es odio a los pobres, esto de las palizas a los vagabundos, etc. El quinto punto es aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Lo que se llama el ensañamiento, aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Hay casos en los que, por ejemplo, hay un muerto y tiene varias puñaladas. Entonces el ensañamiento te lo consideran si la muerte ha sido después de varias puñaladas o si ha sido la primera. Si el caso de la muerte ha sido por la primera puñalada, entonces no te consideran el ensañamiento, porque como ya está muerto, las demás puñaladas no ha causado un sufrimiento. En cambio, si estaba vivo y ha muerto luego desangrado, esas varias puñaladas sí se considera ensañamiento. El ensañamiento lo ven poco. Para lo duro que es, lo ven poco los jueces. El sexto punto es obrar con abuso de confianza. Esto también se mezcla mucho con la alevosía y con el abuso de superioridad. El abuso de confianza normalmente es, por ejemplo, lo que yo digo, ¿no? Un empleado del hogar que trabaja contigo, te cuida y te va robando las joyas o te va robando el dinero. El sexto punto es prevalecerse del carácter público que tenga el culpable. El octavo, ser reincidente. Si reincides, pues agravante. Cuidado, porque hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siendo siempre que sea de la misma naturaleza. Es decir, si cometes un delito de estafa, pero al tiempo cometes un delito de lesiones, no estás reincidiendo, tiene que ser también de estafa. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al derecho español. Otro punto de circunstancia es la circunstancia mixta de parentesco. ¿Qué quiere decir esta circunstancia? Que es dependiendo del grado de consanguinidad que tengas con la persona que esté involucrada en ese delito o esa acción. Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya sido estaba ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente. los delitos de malos tratos, por ejemplo, se mete siempre la circunstancia mixta de parentesco. Bueno, y la agravante, el punto 4, el de cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, etc., la agravante por ser mujer también se mete mucho en el tema de violencia de género. Básicamente porque si es violencia de género es porque estás atentando porque es mujer, entonces es agravante. El título termina con unas disposiciones generales que no tienen nada que ver con los delitos, simplemente te habla de que a los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas, de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los fiscales de la Fiscalía Europea. Y se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Esto lo preguntan también. ¿Qué se considera autoridad? Te pueden decir, los miembros del Senado, ¿qué se consideran? Autoridad. Los funcionarios del Ministerio Fiscal, ¿qué se consideran? Autoridad. ¿Qué se considera funcionario público? Entonces, pues tienes que decir, disposición inmediata de la ley, o por elección, o por nombramiento de autoridad competente. El artículo 25 te desarrolla lo que es una discapacidad. A los efectos de este código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, a los efectos de este código se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección aquella persona con discapacidad que tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. Te definen esto porque en las agravantes del punto 4, cometer delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, etc., también está la agravante por enfermedad que padezca o su discapacidad. Entonces, ¿qué se considera discapacidad? Pues aquí te lo dice. O discapacidad necesitada de especial protección. Y lo último de este título es, a los efectos de este código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Aquí de repente te meten la definición de documento, porque sí, después de haber hablado de atenuantes, de eximentes, de agravantes, te meten de repente definición de documento y te lo preguntan. Y luego te lo preguntan, te dicen, ¿por qué? Bueno, pues te preguntan definición de documento. Todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Y así termina el título 1. Y esta es la introducción al Código Penal. Ya luego me haré resúmenes, resumiré más los demás audios respecto al Código Penal. Pero es algo que quería hacer desde hace tiempo, volver a hacer este audio y mejorar aún más lo que es el contenido. Pero bueno, esta es la introducción, así que espero que haya servido y que hayáis entendido de qué va este tema.